Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Son rivales mundialistas, obviamente son partidos muy difíciles y qué bueno que nos podamos medir contra ellos.
Fueron dos rivales diferentes a lo normal de lo que siempre estamos acostumbrados a jugar.
Estamos muy convencidos de lo que somos como grupo.
Son dos selecciones que nos exigieron, dos selecciones que nos hacen competir al máximo. Esos son los partidos que buscamos para el Mundial.
Para eso son estos partidos.
Sabemos que adelante tenemos dos jugadores que cuando les ponen las jugadas sí o sí convierten.
Nosotros como delantero disfrutamos mucho cuando hacemos goles porque ayudamos al equipo, ¿no?
Y bueno, trataremos de ayudarlos para que puedan marcar más tarde.
Mucha felicidad, venir a representar a tu país, no hay mejor sensación que esta.
Sabemos que esto nos representa, que representa a todo nuestro país y trataremos de hacerlo.
Queda hacerlo bien en mi club también, porque es una realidad que si no lo haces bien en tu club, no vienes acá, ¿no?
Estamos muy convencidos del Vasco y del cuerpo técnico.
Sí, es algo que Javier nos ha inculcado desde el día uno que está con nosotros.
Nada, creemos que si no se puede ganar, pues tampoco se puede perder.
Cada minuto cuenta, el día a día es muy importante. Y tengo que prepararme ya para poder venir acá.
Tratar de siempre hacernos sentir, yo creo que es el orgullo de los mexicanos.
Las voces de Santiago Jiménez y Alexis Vega de la selección mexicana después del empate a 2 con Corea el día de ayer. Un saludo en este miércoles 10 de septiembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto estar contigo aquí en Radio Fórmula. Y también decir que Huescas estaba también hablando ahí, porque Rodrigo Huescas decía esto de que hay que estar bien en el club, porque si no, no te llaman a la selección, ¿es cierto? Y él está jugando en Copenhague, va a jugar Liga de Campeones de Europa, que es muy importante para él, para todos, que el nivel que mostró ahora Huescas es un nivel bueno, pero ya cuando le tocó el grandote, cuando estaba con el suplente de Hyun Min Son, pues lo hizo bien.
Sí.
Ya cuando entró Hyun Min Son, dijo, mira, hay tamaños, hay estaturas, y le hizo pagar su suerte, al grado de que Aguirre cambió a Jorge Sánchez por Huescas, ya para marcar mejor a Son y tratar de que no nos hiciera más daño, ¿no?
Exacto, exceso de velocidad, presión alta, buen sinodal. El equipo de Corea frente a México rescata el empate de Santiago Jiménez el día de ayer en la cancha de Nashville, Tennessee, en este partido amistoso de corte internacional rumbo al Campeonato Mundial. Hablando del Mundial, inició la primera oportunidad de aplicar, de inscribirse para obtener boletos del Campeonato Mundial de Norteamérica. Hay una exención de impuestos para la FIFA a votación en el Congreso y fue por momentos caótico el intentar, Héctor, durante la mañana de este miércoles, inscribirse porque la página colapsó, se volvió lenta, se paralizó por momentos, se saturó por momentos y fue realmente una experiencia complicada para mucha gente intentar inscribirse el día de hoy.
Sí, era lógico, era todo el mundo, Beto, el aviso era para todo el mundo. Imagínate cuánta cantidad de aficionados en el mundo querían boletos del Mundial y era lógico que colapsara, ¿no? Ahora, lo de la exención de impuestos, no es si queremos o no, ¿eh? Es obligatorio.
Sí, claro.
O sea, la FIFA no crees que te pregunta. Es parte de su cuaderno de cargos.
Sí.
La exención de impuestos y fue firmada por el gobierno mexicano.
Imagínate.
En enero de 2018, uh-huh, antes de que entrara Andrés Manuel López Obrador, cuando estaba todavía el presidente Peña Nieto, y fue firmada por el secretario de Gobernación de aquel entonces, Navarrete Prida. Alfonso Navarrete Prida.
Es un impresionante negocio. ¿Qué crees que Chava Rodríguez le pasó tu recado al Canelo?
Ah, sí, le preguntó
del Atlas. Y le preguntó que si va a comprar el Atlas. Ya escucharemos la respuesta del Canelo. No descarta.
Ándale.
No descarta.
Esa es muy buena noticia. Oye, atención Guadalajara. Escuchen todos los rojinegros que vemos por allá, que somos muchísimos. Esa es muy buena noticia.
Es buena noticia.
Hay un comprador.
Puede haber un comprador en el multimillonario Saúl Canelo Álvarez. Bolivia va al repechaje de Conmebol. La Confederación Brasileña protesta por inconvenientes en el partido entre Bolivia y Brasil. Y los venezolanos, Héctor, son los que están muy tristes el día de hoy.
Y tienen razón para estarlo, Beto, porque ilusionaron mucho a la afición y luego terminó, el sueño terminó en una terrible pesadilla.
Volveremos enseguida, después de esta primera pausa, aquí, en este miércoles, en ESPN Radio Fórmula.
Hey, Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos donde empezamos, nos regresamos al sitio donde estábamos antes de esta fecha FIFA. Creo yo que fueron dos resultados, no pudimos ganar. Cuando uno gana, no, algo dejaste de hacer, algo hiciste mal, porque no fuiste superior al rival. Ni el otro día merecíamos perder ni ganar, y hoy tampoco creo que merecíamos perder o ganar. Entonces, bueno, son rivales que nos exigieron, yo quería eso, sigo queriendo eso. Vamos a ver el mes que viene quién está en buen momento y seguir perfilando el equipo, y luego, bueno, sí, claro, mejorar algunas cosas. Hoy creo que hubo buena posesión, hubo ocasiones de gol, el portero saca dos manos importantes. Creo que al final de cuentas los jugadores siguen las instrucciones al pie de la letra, y eso a mí en lo particular me tiene muy contento de la idea que estamos intentando plasmar, ¿no? Entonces, un equilibrio, lograr un buen conjunto, que no sea predecible, que tenga varias opciones. Y bueno, ya el trabajo de la crítica, pues eso lo dejo para ustedes. Si gusta o no gusta, si hace falta lo que os sobra, pues eso es trabajo de ustedes.
Es la voz de Javier Aguirre, el entrenador de la selección mexicana, después del empate ante el equipo de Corea del Sur el día de ayer. La selección de Corea, que fue un buen rival. John, buenas tardes para el equipo mexicano.
Sí, me encantó el hecho de que hay tantas plantas automotrices que ahí hacen coches en Nashville. Hay coreanas, donde se sintió hasta la presión, que había mucha afición coreana. Me encantó, ya hablaremos un poco de eso. De una vez suelto dos, tres cositas, Beto, antes que se me olvide. Pumas sigue buscando a su 9. Se ha caído alguna opción, pero va a haber un 9 de aquí al viernes. En donde ya no va a haber novedades es en el América. El América ya cerró el plantel como está. Y cuelo, pues 10 segundos de NFL. Jadeveon Clowney, un gran defensivo que en su momento era de los que más cobraba, fue a probarse con los Cowboys con la pérdida de Micah Parsons. Ya esperemos allá unos segunditos de NFL más adelante. Pero la selección, me gustó la actitud, pero sigo pensando que es un equipo limitado, ¿no? Porque tú siempre me has enseñado, cuando me llevabas a los toros a ver la técnica. Y ayer viste la técnica del coreano en rematar ese gol, y de repente ves a Johan, que tuvo una para rematar y la pasó, o el Chucky tuvo una con la zurda y no se confió con la zurda. Esos detallitos, estoy pensando en el Mundial, estoy pensando que Alemania, Héctor, Argentina, Brasil, claro, sí lo hacen,
¿no? Sí, claro, te agarro uno de esos y no te deja ni mostrarte, ¿verdad? Ahora yo veo, Beto, que el balance que podemos hacer de este partido es relativo, porque no era ni Corea titular ni México titular.
Sí.
México titular tiene menos atrevimiento que México suplente. Porque pues órale, salgan, dice el Vasco, salgan y jueguen, órale. No tiene tanta presión porque tiene la justificación de que era un equipo alterno.
Sí.
En cambio, con el titular, sabe que es el titular y entonces toma más precauciones, el equipo no ataca tanto como atacó ayer. Y acuérdate, contra Japón, ¿qué generamos de oportunidades? Muy pocas.
Sí.
En cambio, ayer se generó más. ¿Por qué? Porque está el pretexto de que no era el equipo titular, ¿no? Yo creo que hay una Raúl dependencia, no cabe duda. 10 goles de 32 que lleva México son de Raúl Jiménez, pero el que le sigue es César Montes con 3. O sea, sí hay una dependencia goleadora. Defensa de Raúl Jiménez. Y eso es peligrosísimo, sí, si se llegara a lesionar.
Sí.
Y les hago otra pregunta. ¿Quiénes son los indiscutibles que van a ser titulares al lado de Raúl?
Ya ahorita. Bueno, atrás sí está seguro.
¿Pero los extremos?
No, adelante es un
error. A eso es lo que refiero, Héctor. Es decir, ¿es Raúl con quién? El sí. Chucky le va a seguir dando, porque a mí me queda
Alvarado, Vega.
Alvarado, Vega, pero no hay, no sé.
Huerta.
No hay ese extremo que digas, ya, son estos extremos con Raúl. No hay. Y eso le tiene que preocupar al Vasco, porque estamos a meses del Mundial y no tener a ¿Se acuerdan, no? Que vivíamos de la ilusión del Tecate y Chucky, ¿no? Los tres mosqueteros que de nada sirvió, ¿no? Pero hoy tendría que ocuparle mucho, ¿no, Héctor? Que no tenga realmente los que van a acompañar a Raúl, que digas, este es indiscutible, ¿no? No sabes.
Teóricamente, tienen la delantera Alexis Vega y el Piojo Alvarado. Ellos tienen la delantera ahorita como titulares, ¿no? Pero falta mucho todavía, mucho, mucho.
Claro, la falta de generación de fútbol fue preocupante en el partido contra Japón. Ayer se corrigió, no ostensiblemente, no de manera determinante, pero sí se corrigió un poco en la primera parte, sobre todo, y cuando se tenía dominado el partido, en el segundo tiempo viene la vertiginosa, relampagueante reacción del equipo de Corea, que termina por empatar el partido. Vamos a escuchar a Purata, que ayer apareció en la defensa central del equipo nacional.
Nada, que lo disfrutara, que hiciera lo que venía haciendo en mi club, que me había seguido desde hace algunos meses atrás, que hiciera lo que sabía hacer, lo que practicamos en estos 10, 11 días en los entrenamientos, y nada, que estuviera tranquilo y que lo viviera al máximo, y la verdad que sí fue. Bueno, no sé si perdí de por ahí, tuve un paso positivo por la MLS, pero sí, volví a Tigres, no tuve los minutos que quería, pero al final mi perseverancia, mi mentalidad me mantuvo ahí, sabiendo que nada, yo amo a mi club y sabía que en algún momento la oportunidad se me iba a presentar, por azares del destino, porque así la vida me lo presentó, me puso ahí. Como dije anteriormente, la vida es de oportunidades y hay que estar listos para aprovecharlas. Creo que ahora en la selección está pasando también por algo parecido, estoy pasando por algo parecido y nada, mi idea es quedarme acá mucho tiempo. Creo que fueron detalles por ahí que no supimos manejar en el momento justo. Después de eso, perdón, reaccionamos bastante bien y creo que ya no sufrimos de la misma manera, pero al final son partidos muy difíciles donde te descuidas un segundo y lo puedes pagar con goles. Son detalles muy corregibles. Pero yo me quedo con la actitud y la mentalidad del grupo que fue a pelearlo hasta el final y al final conseguimos el empate.
Es la voz de Purata, el defensa de los Tigres, defensa de la selección mexicana de fútbol. De hecho, hay una acción en la que me parece que le falta un puntito más de intensidad a Purata en la marca para impedir uno de los goles del equipo de Corea. Estaba yo recordando, Héctor, John, aquel partido de México-Corea del Mundial de 98. Superioridad del equipo mexicano, victoria categórica del equipo mexicano 3-1 con goles de Luis Hernández y de Ricardo Peláez. Y ahora en 2025 resulta que se han emparejado mucho las fuerzas, a diferencia de aquel año 98 en Francia, aunque como también apunta Héctor, John, no estaban los titulares o la mayoría de titulares de uno y otro equipos ayer.
¿Sabes qué me gustaría poder hacer? ¿Cuántos coreanos de esa época del 98 jugaban fuera de Corea y en equipos importantes, a diferencia de equipos mexicanos?
Ahora, claro.
Y hoy, ¿cuántos hay? Porque en esa época, ¿te acuerdas que era como, pues estos corren como locos y nomás corren, pero no están bien organizados? Hoy, pues la técnica. A mí me da la impresión que cuando quiso meterle un poco de velocidad al partido, Corea pudo. Porque el no, el por cierto, le mando un saludo a Martinoli, que me hace reír mucho en sus narraciones. Yo creo que Corea tuvo mucho más oportunidades de ser contundente que el mismo México. Pero por lo menos por momentos me gustó México. Ahí la duda es el Vasco decida quién. De repente ves a Lainez y dices, ay, si era Lainez. O le va a dar la chance al Tecate, o si Vega, porque ustedes hablaban de Alvarado, pero no hace mucho, Beto, en Enfocados hicimos una dinámica que Alvarado había desaparecido, ¿te acuerdas? Que no estaba apareciendo en selección, entonces...
Fíjate, ya te tengo el dato, John, de quiénes de los coreanos jugaban fuera de Corea en 98, y estaba Kobe, que jugaba en Japón, estaba Young Won, que jugaba en el Estrasburgo, y párale de contar, otro en Japón, Yu.
Pero imagínate que solamente uno cuenta, ¿no? Otros estaban en Japón. Yo me refiero hoy, hay que ver cuántos coreanos juegan hoy y en equipos importantes.
¿Y cuáles son figuras?
Porque el que llegó al LAFC podría seguir rompiéndola.
En la Liga Premier, el tiempo que quiera.
Lo que pasa es que llegó el momento y dijeron de Acomo, ¿no?
No, y el defensa Kim, defensa central del Bayern Múnich. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Y es titular del Bayern Múnich. Entonces, Otro del Paris Saint-Germain, que fue campeón hace poquito de la Champions, ¿no?
Sí.
Entonces sí hay figuras ahorita coreanas y japonesas. De los japoneses hay uno en el Liverpool.
Sí, sí, efectivamente, es una época diferente. Han crecido mucho, tienen mucha velocidad, tienen explosividad, hacen presión alta. Y ahora, después del corte, les decimos, pues ahora casi nadie juega en Corea. Ahora casi todos juegan fuera de Corea. ¿Qué diferencia de 98 a 25 lo que ocurre con esa selección coreana? Y para fortuna, Héctor, de la selección nacional, aparece en la recta final del partido Santi Jiménez con una acción magnífica en la que deja correr el esférico para que el balón le quede al perfil izquierdo y saca un excelente disparo para batir la portería coreana. Un gran gol del equipo mexicano y de esa forma se escribió la historia del empate a 2 y qué bueno que se consiguen rivales de esta importancia para el equipo mexicano.
Segundo gol de Santi en la era de Javier Aguirre, es el segundo apenas, el décimo de Raúl ayer, llevaba 9, César Montes lleva 3, Edson Álvarez 2, Orbelín Pineda 2, el Chino Huerta 2, Henry Martín 2, Osiel Herrera 1, Luis Romo 1, Jorge Sánchez 1, Rubalcaba 1, Eric Lira otro, Santi Jiménez llegó a 2, el Cuate Sepúlveda 1, Alexis Vega 1 nada más.
Sí.
Y 2 autogoles, eso es lo que lleva México de los 30 goles, la tercera parte de los 30 goles que han sido goles, no autogoles, de los 30, sí. La tercera parte, 33% Raúl Jiménez. Esa sí. Es una Raúl
dependencia. Hay una clara dependencia de un jugador que ayer se levanta en un brinco estupendo para ganar la posición y ganar el remate a 2 defensas del equipo de Corea y marcar el gol con que abría el marcador el equipo mexicano.
Y estas estadísticas de la delantera, ahora te paso las de la portería, me está muy interesante este caso. Solo 4 porteros han jugado en la época de Javier Aguirre. Uno lleva a Malagón 13 partidos, el tal Arrangel 5 con el de ayer, Memo Ochoa 1 y Adrián Sánchez 1. Luego les platico qué rivales han tenido y cuántos goles han metido después del corte.
Perfecto, Héctor. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sí, Héctor, nos hablabas de los porteros del equipo mexicano.
Sí, te decía que de los 20 partidos que lleva el Vasco Aguirre con la selección, 13 los ha jugado Malagón de titular, 5 el Tala, 1 Ochoa y otro Adrián Sánchez de San Luis. Fíjate, en los 13 de Malagón ha recibido solo 4 goles. En 13 partidos, sí. 4 goles. Y ha mantenido su portería en 0 en 10 partidos. Solamente le hizo gol Panamá 1. República Dominicana le hizo 2, es lo increíble, y Estados Unidos le hizo 1 en la final de la Copa Oro. El tal Rangel ha recibido 8 en 5 partidos. Cada que juega le llena la canasta. Ante Nueva Zelanda no recibió gol, ante el Inter de Porto Alegre no recibió gol, y ante Valencia 2, ante Suiza 4 y ante Corea del Sur ayer 2. 8 goles en contra el tal Rangel, y solamente ha mantenido la portería en 0 2 veces, y Malagón 10. Y Ochoa jugó un solo partido, recibió 2 goles contra Honduras en Honduras, no ha mantenido su portería en blanco en ningún partido, el único que ha jugado. Adrián Sánchez recibió 2 goles de River Plate y es el único sin porterías en blanco. Entonces, esto te habla que aunque no le gusta mucho Malagón a Javier Aguirre, contra Canadá, Estados Unidos, Honduras, Canadá otra vez, Turquía, Surinam, Costa Rica, Arabia Saudita, Honduras otra vez y Japón, mantuvo la portería en 0.
¿Agarrará chamba Memo Ochoa de aquí al viernes?
Tiene que agarrar, si no está fuera.
Por eso, pero ¿agarrará?
No creo, por lo que se ve, no.
No se ve claro. Y con estos datos muy
yo
buenos.
Yo cuando no quiera trabajar le voy a pedir chamba, le voy a decir al apoderado de Ochoa, llévame un equipo, ¿no?
A Jorge Berlanga.
Ay. Lo que pasa es que Berlanga sí. También es representante de Javier Aguirre.
Es representante de Javier Aguirre, entonces, claro.
Uno pensaría que tiene línea directa. Al igual, también ya sabe que aunque agarre chamba ya no está considerado y al igual no agarra chamba, ¿no?
Sí.
Entonces debe de tener información privilegiada, ¿no?
Exacto. Jorge Berlanga jugaba a fútbol con nosotros hace muchos años. Ahí con Sergio Rivero, en el Alexander Bain.
¿Él o el padre?
Jorgito, el hijo, el apoderado de Ochoa.
Y el papá se casó con Rocío Banquels.
Y fue su apoderado.
Y fue apoderado de la de cantante artistas, Rocío Banquels. Muchos años, artistas. Claro, exactamente.
Y con el que he estado en contacto, porque lo felicité, para el que ayer fue un día importante, fue para Alejandro Zendejas. Zendejas jugó ayer con Estados Unidos, que le ganaron a Japón y anotó gol. Entonces sí. te diría que por primera vez en un buen rato, Zendejas revive la posibilidad de estar con Estados Unidos para el Mundial. Y me dio gusto, ¿no?
Ya gran
que,
jugador.
Claro que me hubiera gustado verlo con la selección mexicana, ¿no? Pero bueno, Zendejas metió ahí su gol.
Sí, fíjate que este chico juega realmente muy bien. Y vamos a hablar de otro tema. Solamente quería decir, porque nos aporta los datos Vicente Navarro, que si en 98 había únicamente tres jugando fuera de Corea, ahora resulta que es totalmente al revés. Ahora casi todos juegan fuera de Corea. En la selección coreana que vimos el día de ayer, en Alemania están Min Jae en el Bayern Múnich, está también Kastrup en el Borussia Mönchengladbach, en Inglaterra está Bae Jun-ho y también Sun-ho, en Francia está un mediocampista del Paris Saint-Germain que es Lee Kang, en Países Bajos está Inbeom en el Feyenoord, en Austria está también en el Austria-Viena Lee Tae-seok, hay en Arabia, en Corea del Sur, hay en Estados Unidos, o sea que a diferencia de 98, el más llamativo es Sun Hyun Min, que juega para el equipo de Los Ángeles.
Lo que nos dice es que ellos se pusieron a chambear, empezaron a hacer algo diferente y ahí están los resultados, ¿eh? Y aunque Estados Unidos no han dado bien, pues a nivel de selección ve dónde tienen a sus jugadores. No quiere decir que ahorita les esté funcionando.
Sí.
Pero yo sí creo, Beto, que en algún momento dado, donde tú juegas cada semana bajo la presión que
claro,
te estás acostumbrado, te va
sube tu nivel.
Y te va a cobrar factura en el Mundial.
Totalmente.
Sobre todo si eres sede.
Claro. Y aunque Japón no tenía titulares tampoco ayer, no cabe duda que es importante que se haya mostrado ese excelente jugador que es Alejandro Zendejas con la selección de Estados Unidos. Vamos contigo, César Caballero. Gusto en saludarte. ¿Cómo te va?
Hola, Beto. ¿Cómo te va? El gusto es todo mío. Afortunadamente termina la fecha FIFA y regresamos a la Liga MX, que nos regala un gran partido el fin de semana, el Clásico Nacional entre el América y las Chivas de Guadalajara. Del lado del América, hoy trabajaron con 6 ausencias, Luis Malagón, Eric Sánchez, Alejandro Zendejas y los 3 seleccionados uruguayos todavía no estuvieron presentes, hicieron viaje de regreso apenas, así que no pudieron contar con ellos. El día de mañana van a reportarse ya en el Nido de Cuapa para trabajar rumbo a este partido. La buena noticia para el América es que Jonathan Dos Santos estuvo de regreso en el entrenamiento, ayer se perdió la práctica por un chequeo médico de rutina, hoy estuvo de vuelta y apunta a estar el fin de semana frente al Rebaño Sagrado, mientras que Henry Martín continúa trabajando al 100%, ya dejó atrás sus problemas físicos y va a estar sí o sí en la convocatoria el próximo fin de semana. Ya conoceremos en próximos días si de titular o como suplente.
Pues le respondió Zendejas a Pochettino en el partido contra el equipo de Japón del día de ayer. Seguramente Zendejas vendrá con el ánimo en alto después de marcar un gol con el equipo de las Barras y las Estrellas, después de haber sido, creo yo, desperdiciado por el fútbol mexicano, por la selección mexicana de fútbol, donde creo que hubiera sido de una enorme utilidad. ¿Y para cuándo llegará Zendejas concretamente, César, para incorporarse al América de cara al Clásico del sábado?
Zendejas va a estar ya en la Ciudad de México en un ratito más. Lo que me dicen es que aterriza hoy por la tarde. Mañana va a reportar en el Nido de Cuapa junto con el resto de los seleccionados: Malagón, Eric Sánchez, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Sebastián Cáceres del lado de Uruguay. Van a ser evaluados físicamente. A partir de ahí se va a determinar su estatus de cara al fin de semana. Pero si Zendejas está bien en lo físico, seguramente irá como titular. Esta situación también abre la puerta a una posible primera titularidad de Alain Saint-Maximin en el fútbol mexicano con la camiseta del América. Hay que recordar que ayer Brian Rodríguez tuvo 70 minutos de actividad con la selección uruguaya, más aparte el viaje larguísimo desde Sudamérica de regreso a México. Entonces, si es que deciden dosificar en lo físico a Brian Rodríguez, eso abrirá la puerta para que el francés esté de inicio en el partido del sábado por la noche ante el Guadalajara, así que habrá que esperar a ver cómo llegan el día de mañana, pero la posibilidad de que Saint-Maximin pueda tener su primera titularidad es bastante latente.
Correcto, sería muy interesante verlo por lo espectacular que es, por la identificación rápida que ha tenido con el público del América y con sus compañeros. Ayer al 30 marca Sendejas, Balogun marcó el segundo gol al 64 en la victoria del equipo de Estados Unidos sobre Japón. César, ¿quieres decir algo más?
Sí, finalmente comentarles que tiene América todavía 2 días más de entrenamiento. Mañana ya sería con plantel completo de cara al juego del sábado por la noche, donde el lleno está garantizado, boletos agotados para este América contra Guadalajara en el Estadio Azul Crema. Si es que la alcaldía Benito Juárez no sale con alguna de sus graciosadas, va a estar lleno el estadio el fin de semana.
Gracias, César, por la información.
Saludos, que les vaya muy bien.
Igualmente, César, buenas tardes. Un América que, decía John en la televisión hace rato, en Enfocados, que ya no buscará más refuerzos en lo que resta del torneo.
Ya lo que hay, porque para que llegara alguien tenía que salir y al mismo tiempo no querían salir. Es decir, no le llegaron al precio a Bryan, al América, ni Cáceres, ni Fidalgo en su momento, ¿no? Y a lo que voy a tratar, a ver si consigo, una vez que pase el clásico, ver los ratings de televisión, Beto, porque me decían que en las últimas semanas, después de América, el que más están viendo es a Pumas. El morbo.
Más que Chivas.
Más que Chivas, Beto. Por muchos factores. Pumas ve en televisión abierta en México. Chivas no lo hace. Pero las televisoras habían planeado tener la pelea de Canelo. Lo que pasa es que llegaron como con el golf, el PIF, el fondo Saudi, dijo, aquí está el billete, va Netflix, y Netflix dijo, no, ¿cómo? Azteca le iba a pasar diferida, dijo, no, aquí va exclusivo, ya lo pagué, y quiero ver un poco los números, ¿no? Yo sé que más gente va a ver el América Chivas, en teoría, que la pelea en Netflix del Canelo, pero te sorprenderán las tendencias y las costumbres de la gente empieza a cambiar, por eso siento que Chivas es un invitado que lleva mucho tiempo enfermo, y no puede, se tiene que recuperar, porque Chivas es muy importante para la industria del fútbol mexicano, y voy a ver cómo se van dando los números y cómo va la competencia, porque de repente el morbo de ver al Canelo, si van 3-4-0, al igual la gente le cambia el partido y se va al boxeo.
Qué interesante.
Y,
sí.
Y eso, Héctor, no pasaba nunca.
Claro, claro. ¿No?
Porque las tendencias de
esa fragmentación del rating entre clásico y Canelo.
Antes no había otra cosa.
¿Ves? Sí, claro.
Casi se había una pelea de box. Yo me acuerdo con mi papá, habría que prender el radio, sí, pero sí, no, sí. Nunca le ibas a cambiar al clásico, ¿no?
Sí.
Y hoy los chavos dicen, pues, ¿y cómo está el Canelo? No, pues aquí ya se definió el juego, cámbiale, ponte Netflix.
Sí, puede pasar desde luego.
Imagínate que vaya 3-0 en 20 minutos ganando el América.
Sí.
Ah, pues ya, y el Canelo.
Pero dirás de broma,
ya, ya salió el Canelo. No, pues
ahí nos vemos. Partido. Ahí nos vemos, Chivas. Vamos contigo hablando del Guadalajara. Jesús Bernal en la Perla Tapatía.
¿Qué tal, Beto, compañeros? Saludos, muy buena tarde. Pues Chivas continúa con esta preparación con rumbo al Clásico Nacional. Ayer estuvo la visita del dueño del equipo, a Mauri Vergara, en esta sesión vespertina que tuvo el rebaño, donde dejó en claro el respaldo hacia los jugadores y hacia el cuerpo técnico. Ahí estuvo muy de cerca observando el entrenamiento, platicó con el propio Gaby Milito sobre el final de la sesión de trabajo, y el respaldo es total hacia lo que ha hecho hasta ahora el técnico argentino en el equipo de las Chivas, a pesar de que los resultados... Además, también ya se incorporó Omar Gobea, José Castillo, Alan Pulido y Richard Ledesma, 4 jugadores que estaban de baja, ya trabajan al parejo. La decisión de si podrán o no estar en el clásico se va a postergar hasta el viernes, cuando el cuerpo técnico tenga la evaluación de la semana y determine quiénes están en posibilidades, al menos, de poder formar parte de la convocatoria para el juego ante las Águilas de Toluca.
Sí, un partido que llega en un momento donde el Guadalajara todavía no se encuentra, no se halla, como decían por ahí, en este campeonato mexicano, para enfrentar un América que ha empezado a encarrilarse y que es candidato, como de costumbre, a ser campeón del fútbol mexicano. Vamos a ir, Jesús, a un corte comercial y volveremos contigo para conocer más información de las Chivas rumbo al Clásico Sabatino contra el conjunto de las Águilas del América.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso, Héctor, con Jesús Bernal, rumbo al clásico allá en Guadalajara.
Hola, Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, Jesús, ¿cómo está el estado de ánimo de los aficionados de Chivas sabiendo que llevan 4 puntos y se enfrentan al América que lleva 17 puntos? O sea, lleva como 4 veces más que Chivas ahorita. ¿Cómo está el ánimo sabiendo que Chivas luce como no favorito en este partido?
¿Qué tal, Héctor? Saludos, muy buena tarde. Un poco dividida la afición en ese sentido. Muchos que pues sí coinciden en esta parte que el Guadalajara pues es una víctima para el partido contra el América, pero algunos otros que creen y confían en el trabajo de Gabriel Milito, justo y allá en Bernabé. Y algunos están con esta confianza de que el Martino pueda repetir lo que vive Chivas en este momento.
Oye, Jesús, me recuerda cuando el padrecito dice todos de pie, no, pues hay que hablar. Cuando habla Chicharito pareciera que todo el mundo se pone de pie y nadie le está diciendo a Chicharito adentro de Chivas que ya se deje de decir tontería y media y se concentre en tratar de justificar lo que le han pagado en el terreno de juego.
Tal vez, John, buenas tardes. No, lo que yo tuve con respecto al tema de Javier Hernández y que en su momento se los compartía, pues fue que Chivas nada más le llamó la atención y lo trataron de concientizar sobre pues lo poderosos que son sus mensajes, ¿no? Justo por el arrastre que tiene Javier Hernández, pero pues nada más se calmó un par de semanas y de inmediato volvió a publicar cosas, así es que pues el apercibimiento o este jardín de orejas que tuvo.
No, y te lo digo, Jesús, porque pareciera que no hay orden, ¿no? No hay organigrama, no hay disciplina, no hay mando, no hay gerencia, no hay dueño que diga, a ver, ¿qué está pasando? Me vuelves a salir con una tontería y te vas de aquí, no te cobro y demándame y vas a ver cómo le hacemos. Pareciera que no hay mano dura.
De acuerdo, totalmente, John. Y no es la primera vez. ¿Se acordarán el caso de Alexis Vega, de Chicote Calderón, hace un año, en octubre del año pasado, donde pues fue precisamente fue Belko Paunovic, hace 2 años ya va a ser, quien dijo no vuelve a hacer más, iba a los de aquí. O sea, no, al final no le respondieron al técnico. Y sí, hoy el mando del liderazgo es diferente, ¿no? Mucho más conciliador, no tanto de mano dura.
Sí, porque pues pareciera que está retirado cuando todavía está en activo. Chicharito Hernández con mucha actividad en redes sociales y poco fútbol y pocos goles y muchas lesiones. En fin, las cosas no han salido como se planeaban o como las imaginó en un momento dado a Mauri Vergara cuando decidió traer de regreso a Chicharito Hernández al fútbol mexicano. Jesús, muchas gracias por la información.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Chicharito Hernández. A ver si aparece. Yo creo, Héctor, John, que será el último clásico de clásicos de Chicharito en su vida. El del sábado.
Sin duda.
A menos que llegaran a calificar a la liguilla, pero no estoy soñando.
No,
¿verdad?
Beto. 4 puntos lleva el Guadalajara. 4 puntos. 17 del América. Calificación directa imposible. A lo que puede aspirar Chivas es a meterse ahí 10º, 9º, al repechaje.
Al play-in.
Y ahí. Play-in, sí. Ahí como la ronda de los pues ya de lástima, véngase de otros dos, ¿no?
Para los premios de consolación.
Ándale, pero ya Guadalajara no creo que tenga opción de calificación directa, imposible.
Ahora entiendo que tiene una prórroga que pudiera ser válida de 6 meses más, aunque el Guadalajara no lo quiere para 2026 a Chicharito Hernández, ¿no?
Una pues opción sí. Que tendría que ser válida, la tendría que validar Chivas, no creo que lo hagan, ¿no?
Sí. No, y aparte depende de si es por objetivos, cuántos minutos ha jugado, cuántos goles ha metido, pues imagínate.
Vamos a cambiar de tema porque Adriana Maldonado habló con Aaron Ramsey, el jugador del equipo de los Pumas de la Universidad, que ya marcó un gol en el actual torneo que va a retomarse este fin de semana. Adriana, mucho gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Fuerte abrazo para todos. Sí, hoy tuvimos la oportunidad de estar allí en la cantera de Pumas charlando con Aaron Ramsey. La verdad, una charla bastante activa, bastante atractiva, en donde el jugador galés nos contó de cómo ha sido su adaptación al fútbol mexicano. mexicano, el respaldo que ha recibido por parte de la institución, tomando en cuenta que lo firmaron bajo una lesión y que también demoró varias semanas en poder ver actividad con los Pumas. Contento está por su primera anotación, por ya poder sumar minutos con este equipo, lo que le ha sorprendido a la Liga MX el nivel de jugadores. De todo eso y un poco más, escuchamos la entrevista que tuvimos hoy con Aaron Ramsey.
Thanks for your time. Welcome to Mexico. I want to ask you how you're doing, first of all.
Yeah, I'm good. I'm enjoying it. The last few weeks,
estoy bien, estoy pasándolo bien, estoy teniendo un buen tiempo aquí en México. ¿Cómo la estás pasando? Le preguntó Adriana. Estoy contento y emocionado por estar aquí con los Pumas de la Universidad de México. No quiero mentir, no sabía yo nada o muy poco del fútbol mexicano. Pero todo el mundo me estuvo platicando de las cualidades que tiene el fútbol mexicano y del alto nivel de cada partido, de los partidos del fútbol mexicano y de la calidad y de los buenos jugadores que realmente tiene este balompié. Y uno tiene que estar conectado ciertamente en cada partido. Hemos experimentado, hemos jugado partidos complicados hasta el momento en el torneo, pero esto demuestra que tiene buen nivel esta liga del fútbol mexicano. Hasta el momento, y por lo que he podido ver hasta el momento en el torneo, hay buena calidad y cada quien demuestra sus cualidades en cada partido de cada jornada. Y haremos todo lo posible por ser campeones en este mismo torneo. Esto dice Ramsey, al que entrevistaste, Adriana, el día de hoy.
Sí, la verdad es que lo vimos a un jugador ya muy comprometido con esta institución. Recalcó en varias ocasiones lo familiar que se siente aquí, un grupo unido, el respaldo que le han dado tanto a él como a su familia, el recibimiento en México, y que él tiene el objetivo en llegar de nueva cuenta a una Copa del Mundo con la selección de Gales. Nos compartió incluso que ha tenido charlas muy de cerca con el técnico de esta selección. Él sabía que por esta lesión, por su proceso de adaptación a un nuevo equipo en México, no iba a ser convocado en estas fechas FIFA, pero lo tiene en mente, Beto. Él dice, también una de las decisiones o una de las situaciones que tomé en cuenta para venir a México fue precisamente que aquí van a albergar la Copa del Mundo del siguiente año y él quiere estar presente con su selección.
Adri, un abrazo. Tendrán hasta el viernes todavía. Sé que están buscando el 9 que no han podido cerrar.
Correcto, John. Y es un tema del cual me dicen hasta hace unos minutos todavía no tenemos cerrado a ningún jugador. Tenemos hasta el viernes algunas opciones sobre la mesa en las cuales ya tenían charlas avanzadas, pero no se han concretado. Me siguen diciendo mis fuentes que están volteando mucho a que sea un atacante de Europa, están checando varias opciones, pero aún en concreto todavía Pumas no tiene cerrado a su último refuerzo para este torneo.
Correcto, Adriana, pues seguiremos pendientes, está agotándose el tiempo para otra contratación del equipo universitario. Por lo pronto Ramsey es sincero contigo de que no conocía mucho del fútbol mexicano, pero elogia el nivel del balompié mexicano en esta Liga MX. Gracias, Adriana, por la información.
Gracias, Betty. Como último, solo compartirles ya que Keylor Navas y Adalberto El Coco Carrasquilla reportaron hoy con Pumas, así es que estarán presentes el próximo viernes con Mazatlán.
Perfecto, gracias, Adriana. Un Navas, Héctor, que estaba enojado con sus compañeros costarricenses, como también estaba enojado Miguel Herrera, que no podía creer cómo se desconectó el equipo de Costa Rica en el segundo tiempo del partido contra los trinitarios.
Sí, porque no contra Haití.
Contra haitianos, perdón, los haitianos.
La selección de Haití estaba de visita en Costa Rica. Imagínate, ibas perdiendo 3-2.
Sí, sí.
Y ya para el final, aunque sea, salvan el empate, pero sí, que es lo que había atajado un penal, pero el contrarremate le anotaron. Estaba muy, muy enojado con el grupo porque no le gustó la actitud de los jugadores. Y Keylor se viene para acá después de dos malos resultados para el equipo de Costa Rica. Empató contra Nicaragua, que parecía muy fácil. Y el fantasma Figueroa dirige a Nicaragua.
Sí.
Empataron 1-1 y luego empata 3-3 con Haití. Dos resultados que están fuera de pronóstico. Esperábamos que fuera líder en su grupo y no lo está haciendo.
Costa Rica, pero yo creo que va a calificar al Mundial.
Debe calificar el equipo de Costa Rica con Miguel Herrera al Campeonato del Mundo, con un portero tan emblemático, tan importante, de tanta jerarquía como es Keylor Navas. Vamos a ir con Chava Rodríguez. Por lo pronto, Chava, pues agradecerte el grato encargo que te hizo Héctor Huerta de preguntarle al Canelo si le interesaría eventualmente comprar al Atlas de Guadalajara. Yo creo que el encabezado no es que Canelo es un posible comprador, pero el encabezado podría ser que no descarta, a pregunta expresa, comprar Chava al Atlas de Guadalajara.
Es correcto, misión cumplida de mi parte, queridos amigos de ahí, pues, de Fórmula.
Se te valora.
Pues que hable con el chic y lo pague, que convenza.
Dinero no les falta. Porque, para comprar al Atlas y al que quieran.
El que está comprando el boxeo con un abrir y cerrar de hojas, lo compran, ¿eh? Yo lo viví en el golf, con el PIB y el fondo Saudi, ¿no? Con un ¿qué quieres, mi rey? Cómpraselo, luego me avisas cuánto costó, ¿no?
Adelante, chaval.
Oye, imagínate, parte de ese poder que menciona John y que no es cosa menor. Originalmente esta pelea no tenía sede, se va a hacer en el Allegiant Stadium, y es que el sábado 13 había un juego de la Universidad de Nevada en Las Vegas, de la NCAA, y John es consciente de que para mover un juego de estas magnitudes, un juego universitario en el territorio estadounidense, pues se debe mover cielo, mar y tierra, deben suceder cosas muy importantes, y entre el poder monetario del jeque Turki, entre el poder que supongo debe tener Dana White aquí en Las Vegas, pues finalmente lo lograron, y fue así que este evento se logró hacer para el sábado 13 de septiembre. Ya estamos contando las horas. Originalmente se habían usado para el viernes 12, y Canelo les dijo, no señor, yo no peleo los viernes, y no precisamente porque sea alguna cábala, ni mucho menos, sino porque Dana White de inicio quería dejarle las fiestas de la independencia mexicana al UFC, y ahí Canelo dijo, no, si hay un evento grande de combate debe ser el mío, no la UFC. Estamos ahora nada más, hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar a Terence Crawford, muchos rumores esta semana sobre una supuesta lesión, y me dijo Terence Crawford, entre nosotros, dice, no sé si es el izquierdo, si es los dos, los hombros me han dado muchos problemas, pero no le digas a Canelo que estoy lesionado. Pura broma, evidentemente él sabe que está ante la pelea más grande de su vida, se habla de una bolsa de $60 millones garantizados para él, y la realidad es que tiene todo por ganar, y para mí la realidad es que poco que perder, ¿no? Si está noqueado, sí. Si pierde, pues hasta cierto punto sería lo lógico.
Oye, antes de seguir con la información y los detalles de la pelea que está despertando mucho interés, que va por Netflix en exclusiva, vamos a escuchar lo que te respondió Canelo con respecto a la posibilidad de algún día comprar al equipo del Paradero.
Héctor Huerta, con los programas de ESPN, y me decía Héctor, pregúntale por favor a Canelo si no le interesa comprar al Atlas.
Pues la verdad es que no me he puesto a pensar, no acabo de ver hace hora que estaba en entrenamiento, yo creo fue que empezaron a querer vender el Atlas, ¿no? Entonces no es momento para pensar en esas cosas, ¿no? Pero ya regresando, siempre si es para algo bien, ¿por qué no? Soy un hombre de negocios.
Hola Chava, qué gusto saludarte.
Te llenaron de
Chava.
Esperanza esas palabras.
Sí, hombre. ¿Por qué no? Soy un hombre de negocio. Las tengo grabadas.
Ahí queda.
En mi cabeza.
Ahí queda eso.
Oye, Chava, ¿qué más te dijo? Primero, gracias por preguntar, porque sí, muchos rojinegros estamos inquietos con lo que puede pasar con el equipo. Sobre todo ante el temor de que se lo lleven a otra ciudad, ¿no? El Canelo siendo tapatío, seguramente con Alejandro Fernández, con Rafa Márquez, podría armar un equipo muy atractivo de rojinegros que quieran tener al equipo del Atlas. Pero, ¿qué más te dijo acá afuera? Acá, platícame.
Mira, la realidad, comentábamos ahí un poquito que no hay, que en realidad esa afición se la inculcó Eddie Reynoso. Tú sabes que Eddie Reynoso, te puedes sentar con él a platicar de la historia de los rojinegros y te cuenta, ¿no? De principio a fin. Está muy enfocado mi querido Héctor con el tema de la pelea, sabe que es una pelea, que puede marcar, que puede tener un impacto positivo para su legado, ¿no? Evidentemente muy negativo si llega a caer, muchas personas dicen que no solamente puede perder Canelo Álvarez, sino que hasta pueden depositarlo en la lona y hasta noquearlo, y eso alimentando un poquito el fuego del peleador mexicano que viene en esta ocasión, bueno, a defender la corona del campeonato indiscutido del peso supermediano. No es cosa menor, impactar en un estadio del NFL con capacidad para 65,000 aficionados, según nos ha dejado ver el UFC para este evento. Ya no hay más disponibilidad para el tema de medios, se llenó a toda la capacidad máxima, pero está muy enfocado y afilado, animado en callar algunas bocas Canelo Álvarez.
Oye, Chava, y ya hablando de boxeo, el asunto de Sulaimán, de que él tiene que subir a ponerle el cinturón al ganador y la UFC parecía que no lo iba a dejar subir al ring. ¿Tú qué sabes de esto? ¿En qué ha terminado esto?
Ayer platiqué con Mauricio Sulaimán y le dije, bueno, ¿qué está pasando? Se cruzaban por ahí, por los pasillos del Fontainebleau con Dana White, que nominalmente es el promotor del evento. Y me decía que el jeque de Turquí, que es el que está poniendo los fierros para que esto suceda, le dijo que no se preocupe, que él va a subir, que no pasa nada en ese aspecto. Así que, pues en teoría, sí irá a subir Mauricio Sulaimán, ¿no?, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, a entregarle el cinturón al ganador de la batalla. Al final del día hay que ver qué pasa con Dana White, porque pues también quieren, supongo ellos, marcar territorio. ¿De qué manera? Pues primero plantando el cinturón de The Ring, que es un cinturón de una prestigiosa revista, de la que es dueño Turki Alaçık, y del otro lado pues también pues ir separando negocios, no es ningún secreto para nadie que el UFC marcó territorio del UFC, tiene un monopolio en ese aspecto, y seguramente quisiera dar un mensaje notable el próximo sábado.
Esta es una realidad, Chava, que a billetazos al mundo del boxeo le arrebataron a Canelo y se los llevaron, para bien o para mal, al mundo de la UFC. Es decir, a mí no me sorprendería que en algún momento dado le digan, Canelo, ¿cuánto por una de esas peleas con uno de UFC, o una de esas raras y en Netflix,
Sí, incluso se habla mucho de Ilia Topuria, ¿no?, que hoy por hoy es el rostro del UFC. Ilia Topuria ya ha coqueteado con esa posibilidad. Así como esta semana publicó que él noquearía a Terence Crawford si subieran a un cuadrilátero, por cierto, respuesta de Crawford diciendo que seguramente estaba borracho Topuria cuando escribió eso. Así que no sería ninguna locura. Ya se invadió el tema de las artes marciales con McGregor, con Mayweather, y fue una pelea que generó muchísimos millones de dólares. Yo creo que incluso no hay ninguna otra combinación. Hoy quizá Canelo contra Jake Paul por ahí, con trayendo públicos de otros lados y demás, que pudiera generar tanto. Así que Canelo Topuria pudiera estar en el horizonte ahí con Dana White, Turki Alaçık y esa capacidad de generar billetes.
Chava, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, que estén muy bien. Y hay que darle comisión a Héctor por la venta del Atlas y se lo lleva Canelo.
Hombre.
Comisión para Héctor.
Ya tengo comisión en mi corazón, porque alguien lo compre ya con
Héctor. Y aplauso para John, porque va a estar en Las Vegas, John Sutcliffe, en la pelea.
Fíjate que tuve suerte, Beto.
Oye, qué bárbaro.
Ahora descanso.
Llévanos, ¿no?
Descanso Vicente, los viernes y los sábados. Y voy a ir de fan a la pelea.
¡Qué maravilla!
Voy a ir a ver a los Eagles al Spear el viernes y la pelea el sábado con una chela bien fría. Y como aficionado, porque tengo la suerte que el lunes tengo Monday Night Football.
¡Qué envidia me das!
Entonces, si todo sale bien, te voy a tener mucha comida para engorda en Enfocados el próximo lunes.
La pizza de lunes estuvo excelente. Deep dish.
Boletos que costaron 600, te pagan $2,000. Si lo andas pensando.
Sí, caray.
Si los pones en efectivo y te vas a la ruleta.
Qué padre que vas a Las Vegas, John. Gracias, John.
Gracias.
Vicente, Chava, Héctor, Jaime, Roger. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Miércoles de Chilpachule.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.